Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de xavi74.com.es. Hoy estamos a 10 de febrero de 2020 y emitiendo en directo cuando son las 9 y 33 de la mañana. Hay un poco de obras por aquí donde estoy ahora haciendo el podcast, esperando a entrar en una tienda para, bueno, comprar un foco para una bicicleta para mi hijo, que cuando sale por las tardes se hace de noche y, bueno, a esperar a que venga el verano, pues necesita una lucecilla. Así que, bueno, iremos a buscar esto a ver qué tal. El caso es que hoy os voy a hablar de, bueno, mi red punto a punto de Ubiquiti y sus ventajas y desventajas. Bueno, ventajas es que durante el día va todo estupendo. También hay que tener una fibra superior a 100 megas si queremos compartir con dignidad, ¿vale? Porque si vamos a hacer streaming, la verdad es que esta antena no está pensada para esto, y eso que la conexión es a gigabit y la conexión es a gigabit, pero el enlace entre uno y otro máximo 450 megas. Así que esto tendría que ser suficiente para ver Netflix, HBO, Plex o cualquier cosa. YouTube también funciona bien, eso sí, pero el streaming en Plex no sé por qué, no sé si también tendrá que ver que estamos accediendo a un servidor remoto, porque en algunos funciona bien y en otros no, y hay como un poco de lag y de retardo. Pero si yo en mi casa estoy haciendo streaming también con el Apple TV, pues en el otro punto de donde está el Nano Loco, pues ahí no acaba de funcionar bien. Una razón es también porque en vez de llevar el cable hasta el comedor, se ha quedado en una habitación, y claro, tendría que alargarlo a... Tengo que hacer la prueba, a ver si me da tiempo esta mañana o pasado, y ya os contaré la experiencia. Porque al ser inalámbrico el streaming, pues digamos que ese está en una frecuencia de 2,4 y otra de 5, ¿no? Entonces, sí, la de 2,4, digamos, es más, tiene más alcance, ¿no? Pero es más lenta, y yo creo que por ahí va la cosa. Entonces, lo que voy a hacer es, en la Raspberry Pi, que tengo Plex instalado, el Rasplex, voy a conectar por cable a la red de del AirCube, que es donde está el router este. Y bueno, también una pregunta que me lanzaron, no sé si por Twitter o por correo electrónico o por el chat, no recuerdo ahora bien dónde, me decían que vaya con el martillo este, qué pesados que están, a ver si paran ya. Me decían que bueno, él cuando pone la IP pública, ¿vale?, de su conexión de Wi-Fi Max, o no sé, tiene una red compartida así de este estilo, le aparece la antena de el NanoBeam AC, ¿no? Y no es lo correcto que salga esto, porque para que no aparezcan las antenas cuando tú te pones tu propia IP, lo que tienes que hacer es no poner DNS a las antenas, porque las antenas no necesitan DNS para navegar. El radioenlace, nosotros ponemos una IP a una antena y otra IP a otra antena, y está dentro de una red local, y cuando hace una petición a Google o a donde sea, o para ver una IP, no tiene que mostrar su antena, porque digamos que quien lo ha configurado esto es como si le ha puesto la antena como si fuera un router, que en realidad no es un router, aunque tú puedes coger esta antena y por RJ45 conectarlo a un portátil y también navegas, ¿no? Pero el caso es que si tú pones tu IP pública, que no es una IP pública porque es una IP compartida dentro de una red local, pues no tiene que aparecer eso. Si te aparece eso, es porque esta persona ha configurado los dispositivos, estas antenas, como si fuesen un router más, ¿no? Y no es así. Nosotros, por ejemplo, yo tengo el AirCube, que es el CPE, donde es el enlace final, ¿no?, de el Nano Loco. O sea, el Nano Loco hace de CPE y eso va conectado al AirCube, y este router lo bueno que tiene al ser toda la red Ubiquiti es que yo a través de UNMS puedo ver la contraseña Wi-Fi del router, puedo gestionarlo, ¿vale? Para que a ver si este puerto tiene conectividad o no, incluso tiene el PoE pass-through, que es que puedo alimentar, si el router está alimentado en vez de por el micro USB a través de un adaptador PoE de 24 voltios, da 24 voltios al nanoloco. Entonces ya ahí ya podemos tener la conexión correcta y funciona bien, ¿no? Luego el router lo podemos poner en modo bridge, que no lo recomiendo a menos que tengas que crear VLANs, y o en modo router. Si lo pones en modo router, que es como lo tengo, te crea otra red distinta de otro rango. Por ejemplo, la antena, las Nano Beam, ¿vale? Están en un rango de IP, me lo voy a inventar, de 172, 168, 10, 1, ¿no? Pues bueno, el AirCube, la red que da el DHCP es la 168.1.1, ¿vale? Entonces, 192, 168, 1.1. Entonces, esa red es distinta y cuando hace una petición a Internet de cuál es su IP, realmente le muestra la IP que tengo yo en mi router. Y eso que mi red, hay dos routers entre medio. Yo puedo hacer que mi red local sea privada, es la que está expuesta a Internet, y digamos que las antenas, como está detrás de un router, no están expuestos a Internet. Digamos que hay que acceder localmente, aunque sí que tiene salida a Internet. Si yo quiero que tenga acceso a algunos servicios, como por ejemplo mi centralita Asterix, entonces voy al router, en este caso un XMAX PoE 5, y habilito un firewall para que pueda entrar a una red en concreta o a una IP, ¿vale? Mi red principal tiene distintas VLANs precisamente por esto, porque una está en la red de los NAS, ¿vale? Y luego tengo otra donde está la centralita que comparto con el radioenlace de Ubiquiti. A lo mejor os habéis perdido ahí con tanto router, ¿no? Pero digamos que yo en mi casa tengo dos routers, el USG y el Ubiquiti XMAX. El XMAX controla las dos antenas de NanoBeam y el NanoLoco. Y entonces, que por cierto, del NanoBeam, la arandela que lleva con el tiempo y el sol se resquebrajan. Y bueno, de momento está ahí fijada, que aguanta de momento bien, pero la lástima es que no encuentro recambio de esta arandela, ¿no? Es un poco coñazo. Y ya veremos a ver cómo lo soluciono. De momento ha aguantado temporales y tal, y todo ha ido bien. Incluso el NanoLoco le ha caído estas tormentas brutales del Gloria y tal. Y ahí está funcionando. Yo pensaba que le pasaría alguna cosa, pero está funcionando bien, ¿vale? Entonces, la conexión que me da esto es un máximo de 450 megas. Claro, yo puedo dar 450 megas en red local. Mi distribuidor de Internet y mi ISP da 100. ¿Qué pasa? Pues que en red local, por ejemplo, para ir de mi red para navegar es suficiente, ¿vale? O sea, da suficiente velocidad porque está en torno a unos 20 megas, ¿vale? Teniendo en cuenta la pérdida del cable, el radioenlace, que también hay ruido y tal. Pero lo bueno del radioenlace es que estoy utilizando frecuencias de 5G para que sea más rápido la transmisión. Y la pérdida, porque me sale cuando estoy en el UNMS, me aparece un triángulo con un número que puede ir del 1 al 10, ¿no? Y también es un color. Si está rojo, verde o naranja, eso afecta a la sobresaturación del radioenlace. Por ejemplo, lo mejor, lo ideal sería 0, ¿no? Es algo imposible, ¿vale? Pero me muevo entre 1 y 2, que es correcto, y en cuanto empezamos a saltar 3, 4 y 5, eso ya es mucha pérdida, y si los decibelios, estoy en unos 19, 20 decibelios, está bastante bien, si la señal es óptima, me pone, y si pasamos luego a 40, 50 decibelios, 70, eso ya es inviable y va súper lento, ¿no? Incluso para navegar. Entonces, la cuestión del streaming ahí que me tiene mosca, yo creo que es por eso, porque el router AirCube, en vez de coger un cable y conectárselo a la Raspberry directamente, pues no está utilizando, no está pasando esto. Lo que está haciendo es cogiendo el, ya os lo diré, cogiendo un router Xiaomi, el Xiaomi 5 o 3, no me acuerdo el nombre bien, ¿no? Es un router de estos blancos con dos antenas, es dual, ¿vale? Tiene 5G y 2.4x4, pero como el router AirCube solo tiene 2.4, porque es la versión ISP, es la básica, no tiene doble banda, entonces el Xiaomi se conecta a la red de 2.4 inalámbricamente. ¿Llega la conexión? Sí. He hecho test de velocidad y me da 20 megas, ¿no? Pero cuando se realiza por streaming, la cosa cae. Y más si yo, por ejemplo, estoy con el Apple TV 4, pues haciendo ahí, viendo una película o algo, entonces aún cae más esta velocidad, ¿no? Y estamos hablando que, claro, luego se queda una caída de unos 3 megas y eso, pues intentar estar ahí intentando ver una película con 3 megas, pues es imposible. Y con el Plex aún más si estás en un contenido que es externo. Con red local, o sea, si accede a mi DS214 Play, pues no hay ningún problema, ve la película correctamente. Entonces me he estado planteando, es más, me monté ayer una Raspberry Pi con, me parece que se llama OpenELEC o algo así, ¿vale? Que lleva Kodi, y este Kodi, lo bueno que tiene es que tiene muchos add-ons, uno de ellos es el Plex, y luego también hay otro del Catoal ORG, he estado viendo, ¿no? Que te pone pues televisión en streaming y tal. Lo he estado probando, en mi red funciona bien. Y una cosa que también está muy bien de Kodi es que puedes poner Transmission. Transmission es un cliente BitTorrent, ¿no? Entonces tú lo habilitas en el Kodi. Le puse una memoria USB de 32 GB, del cual, pues bueno, hice que a través de, configuré Transmission para que todas las descargas corrieran en el USB. Aunque corran en el USB, es una memoria rápida, pero no es tan rápida como el SD, ¿vale? Digamos que va un poco más lento, pero así preservo la SD de que se casque, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo me conecto a través de vía web del Transmission, he habilitado el cliente con nombre y contraseña, de usuario y contraseña, perdón, y entonces ahí tiro los torrents, se descargan en el USB, y una vez están en el USB, cuando yo entro en Kodi en películas, como yo he indexado previamente la carpeta donde quiero que descargue las películas, pues se van indexando y se van viendo los contenidos en la pantalla principal. Esto es ideal porque no tienes ese buffer que va cargando, ¿no? Ese delay que tiene cuando vas cargando la película, ¿no? Que se va parando y trompicones. Eso con Kodi no pasa porque estás descargando y estás viendo una película directamente desde tu propio dispositivo USB. Entonces Kodi tiene lo mejor de los dos mundos. Plex es para una plataforma streaming. Aunque tú tengas contenido para verlo, está utilizando todo el rato streaming, por lo menos en este caso. Y la otra sería poner Kodi y un disco duro, y entonces ahí ya, pues bueno, ir dejando todas las pelis ahí y ver el contenido en local. Ahí no tendrían ningún problema, ¿no? Entonces estoy planteando seguramente poner el Kodi junto con el addon de Plex, tendremos lo mejor de los dos mundos. Y luego, pues bueno, ahí que quiere ver esta película, la pongo ahí y ya está. Aparte, esto de Catoal, el repositorio este, tiene, he visto Netflix y también HBO, pero es el HBO latino, no es el español. Entonces ahí, aunque tú pongas tus credenciales de usuario, no es para verlo pirata, sino que tú tienes que tener una cuenta de Netflix o de HBO y verlo. Lo que pasa es que el de HBO no es la versión española y entonces eso me fastidia un poco. Pero bueno, es posible tener toda la plataforma, incluso de Amazon Prime Video, también es posible tenerlo ahí y ver todo eso ahí. O sea que estos centros multimedias con una Raspberry Pi, teniendo en cuenta que el Amazon Fire TV, el que es normal, que no es 4K, está en unos 25 euros ahora en Amazon, pues una Raspberry Pi 3, que es lo que estoy utilizando yo, tengo toda esta plataforma ya ahí puesta. El mando, pues tengo el teclado, el Ryo 8, ¿vale? Entonces tiene touchpad, tiene teclado y un cursor que me puedo navegar fácilmente por la aplicación. O sea que está muy bien. A todo esto, si no tengo este teclado, pues el móvil con la aplicación Plex o Kodi, utilizo el móvil como un mando de distancia. O sea que la gestión multimedia pues está asegurada ahí. Pues bueno, seguramente voy a probar este Kodi con el Plex ahí, qué tal va, y también pondré el cable bien, el router lo llevaré a su sitio para que llegue por cable bien, y entonces ya no tendré, supongo, este problema. Lo probaré y ya os contaré qué tal va todo esto. Así que bueno, nada más, nos vemos en un próximo episodio de xavi74.com.es, y ya sabéis que también me podéis encontrar en Twitter como @powerboss74. Un saludo a todos y gracias por escucharme. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.